iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos un lunes más para tratar un tema que yo creo que puede ser interesante para muchas personas, porque pienso yo particularmente, después ya nuestros contertulios cuando lo traten, ellos también comentarán, pero yo creo que es un tema que afecta a todo el mundo, o que debería afectar a todo el mundo, y que es necesario además su aplicación. Así que otra cosa es cómo se aplique, ya hablaremos. Vamos a primero a saludar a nuestros contertulios. Por un lado está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Por otros, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien?
Pues sí, afortunadamente sí, estamos muy bien, como tú. Seguimos con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, Hilario y Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores.
Y ya finalizamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bien, como dice Hilario, aquí todo bien. Un saludo para mis compañeros, para ti y también para los oyentes. Y un tema realmente interesante, claro.
Pues sí. Hoy nos faltan René y María Eugenia. Y ya el que venía faltando últimamente durante toda esta temporada nueva, que es Davison Neto, pero que yo creo que ya en breve se va a reincorporar. Vamos a hablar hoy de la justicia en general. Entonces vamos a hablar de la justicia social versus justicia civil. Ahí yo creo que vamos a abarcar todo, pero depende también de lo que cada uno de vosotros queráis aportar sobre este tema y sobre todo el tiempo que también con el que contamos. Así que vamos a comenzar con Hilario.
Bueno, yo, justicia civil, justicia social, yo entiendo que la justicia es un tema amplio y es toda la justicia.
Toda.
La justicia penal, supongo que vale. Toda la justicia. Yo, el otro día, oí un término nuevo referido a la justicia. Resulta que aquí en mi pueblo donde yo vivo, aquí en Madrid, el otro día hubo una manifestación de ecologistas y se manifestaban por la justicia climática. Yo no sé si vosotros, los que vivís en Madrid, tenéis noticias de esto. El domingo hubo una manifestación, una gran manifestación de sanidad, por los médicos que están en huelga, los médicos de urgencia y parte del personal sanitario también de urgencia, etcétera. El sábado hubo una manifestación más pequeña. La de sanidad fue muy grande, la del sábado fue un poquito más pequeña, y era una manifestación por la justicia climática, la justicia climática. Yo, a ver si más adelante vosotros, que sois expertos y que sois unos grandes pensadores y que, en fin, sois gente culta, a ver si me ilustráis, porque no sé qué es la justicia climática. No sé qué es la justicia climática. Bueno, la justicia es algo complicado, algo dificilísimo, porque los intereses tan contrapuestos que hay en el mundo, no en España, ni tampoco en Chile, en el mundo entero, son tan grandes, tan enormes, tan múltiples, tan plurales, que es realmente difícil alcanzar una justicia, y sobre todo una justicia acorde pues con todo el mundo. Eso es imposible. Además, hay una diversidad de culturas, y eso también está en consonancia con la justicia. La justicia depende de las culturas, depende del medio, depende del ambiente, depende de la educación social de los distintos países, de las distintas tribus, ¿por qué no? Porque todavía estamos en tribu. Todavía vivimos tribalmente. Fijaos, en mi país, por ejemplo, en el Parlamento hay 20 partidos políticos, 20, nada más y nada menos que 20. Esos 20 partidos responden a una enorme atomización de la sociedad, porque la tribalización se impone otra vez, se impone lo local, lo localista. En la enseñanza, sabéis que tratamos el tema hace, me parece que año y medio, dos años. En la enseñanza hay una tendencia a enseñar continentes, pero no contenidos. Continentes que se llaman competencias últimamente y no se llaman contenidos, porque los contenidos, dicen ellos que es lo memorístico, que es lo que no vale. Bueno, entonces los profesores quedan un poco descolgados, porque no saben mucho qué pasa, que no están formados. Los jueces, ahora hay una ley en mi país, una ley de delitos sexuales, que resulta que su aplicación tiene un efecto contrario al efecto deseado. Esto es tremendo. Entonces se hace una ley para agravar teóricamente las penas de la gente que comete delitos sexuales, y esa ley resulta que está tan mal hecha que está causando un efecto distinto al efecto deseado. Resulta que está saliendo gente a la calle, que las penas están rebajando. Es decir, es el efecto contrario al que la ley pretendía, o al que los que han hecho la ley pretendían. Entonces, la justicia social es que yo, por ejemplo, no tengo acceso porque mi incapacidad me lo permite, pero no porque yo no pueda tener acceso, que sí lo puedo tener, pero la sociedad no me lo da, no me da acceso a determinadas cuestiones que son fáciles, que ese acceso se puede posibilitar, porque no hay ningún problema, el acceso se puede posibilitar, pero la sociedad no lo posibilita. ¿Por qué? ¿Porque cuesta más dinero? No cuesta más dinero, porque a la sociedad no le importa ese problema que yo tengo, no le importa. Yo estoy dentro de una minoría, y esa minoría pues no es importante, o al menos a la sociedad no le importa. Entonces hay una gran injusticia, porque yo no puedo tener acceso a determinadas cosas que sí podría tenerlas en condiciones normales, pero que en este momento no las tengo. Eso es una injusticia. En fin, en principio yo pienso que lo dejo para que otros digan más cosas y mejores cosas que yo.
Es que esa ley de la que tú hablabas, Hilario, partiendo de donde ha venido, ¿qué puedes esperar?
Bueno,
Jorge,
pero es de un gran escándalo.
Claro, claro, pero Jorge.
Bueno, en términos muy generales se entiende por justicia el dar a cada cual lo que le corresponde. De ahí surge inmediatamente una pregunta. Bueno, ¿y quién determina lo que le corresponde a cada cual? Y en base a qué elementos. Pero hay algo anterior todavía que está más atrás. ¿De dónde viene la justicia? ¿Por qué surge? Para mí lo esencial es el concepto de conflicto. Si no existiera conflicto, no habría normas, leyes, tribunales ni jueces, ya que no habría a qué aplicar la justicia, o la norma, o la regla. Voy a dejar de lado conceptos mucho más amplios como la justicia divina, porque me voy a centrar más en la sociedad típicamente humana. Creo que el conflicto es propio de las especies que viven en comunidad, no solo el ser humano. Se dice que los cuervos someten a juicio al integrante de la bandada que ha infringido alguna costumbre que pone en peligro la supervivencia de la bandada. Cuenta un caso de este tipo Miguel Delibes en su libro Viejas Historias de Castilla la Vieja, pero también aparece esto en textos de historia natural. Los cuervos rodean al infractor y pueden incluso despedazarlo a picotazos si es condenado. Las cabras montesas, cuando van arrancando del depredador, si una de ellas se quiebra una pata, cae un acantilado, no vuelven a socorrerla, siguen subiendo, porque es más importante la supervivencia del grupo que del individuo. Por lo tanto, hay que sacrificar ahí al individuo. O sea, hay una necesidad del grupo de establecer normas de supervivencia. Cuando un conflicto entre integrantes de la manada, de la bandada o de la tribu humana arriesga las tradiciones o costumbres, viene la norma que lo sanciona. Si un individuo viviera solo en una isla como Robinson Crusoe, no, ni siquiera pensaría en el concepto de justicia. Pensaría solamente en comer, dormir y sus necesidades básicas. Para que pensemos en la norma, en el derecho o en la tradición normativa, tiene que haber un conflicto. Cuando las tablas de la ley dicen honrarás padre y madre, supone que puede haber un hijo que falte el respeto al padre o a la madre. Si no existiera ese conflicto, no estaría esa norma. Por lo tanto, antes que la justicia es el conflicto. El tigre, que es una especie solitaria, no entra en conflicto con otro tigre, salvo cuando se va a disputar los favores de la hembra, en el periodo de celo y apareamiento. El resto de sus días no está en conflicto. Pero la manada, el grupo, sí. Siempre que hay grupo, va a haber conflicto. Entonces, la tribu humana creó ciertas reglas para resolver el conflicto. Así, por ejemplo, las antiguas tribus germánicas crearon la llamada Morgengaben germánica, que consistía en que el infractor de alguna de las normas de supervivencia del grupo se le castigaba sosteniendo un hierro ardiendo en cada mano durante toda la noche. Tenía que pasearse alrededor de la tribu para que el hierro hirviendo le hiciera pedazo a las manos. Ese era el castigo. Mientras más primitiva es una comunidad, más crueles son las penas, porque se busca que la pena sea casi exactamente igual a la sanción cometida, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Si yo le quito un brazo a mi vecino, me condenarían a que mi vecino me corte el brazo a mí, esa igualdad total en la pena. A medida que avanza la sociedad y la cultura, y se crea el Estado de Derecho, digamos, superior, hay un justo proceso, el debido proceso, y entonces la sociedad entiende que no puede actuar igual que el delincuente, por lo tanto impone una pena que se supone razonable. De modo que para mí el concepto básico para entrar a tratar el tema de justicia es el concepto de conflicto. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a centrarme, si os parece bien, voy a centrarme en la justicia social, ¿no? Está muy bien lo que estabas comentando. Hay una cosa, un aspecto que hablabas tú de la justicia divina, pero fíjate, según Fustel de Collange, todo lo que es la justicia y la ley viene de eso, de la justicia divina que se daba en el hogar, ¿no? En el lar. Pero bueno, eso sería otra tertulia. Y ahora voy a centrarme en este subtítulo que hemos puesto, justicia social versus justicia civil, ¿no? Bueno, pues veréis, el concepto de justicia social está relacionado, claro está, con las desigualdades sociales. Esto es lo que decía antes Hilario, ¿no? Y también las acciones volcadas hacia la resolución de este problema. Bueno, pero el concepto de este, de concepto de justicia social, bueno, incluso siendo bueno, pues un asunto ampliamente debatido, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos sitios, ¿no? Existe todavía cierta confusión sobre este concepto, el concepto de justicia social. Como concepto, la justicia social parte, claro está, del principio de que todos los individuos de una sociedad tienen derechos y también deberes o obligaciones iguales en todos los aspectos de la vida social. Esto quiere decir todos los derechos básicos, estos derechos que tenemos dentro de la sociedad, como la salud, la educación, la justicia, el trabajo y también las manifestaciones culturales, deben ser garantizadas a todos los individuos de esa sociedad, ¿no? Bueno, pues Ahora vendría, voy a hablar un poco, si os parece, dentro de lo que es este concepto de lo que es el estado del bienestar, ¿no? Que es lo que ahora mismo estamos intentando llevar a cabo en todas las sociedades, ¿no? Bueno, pues esta idea parte del principio de que no es posible, fijaos, no es posible hablar de un desarrollo dentro de una sociedad considerado únicamente como crecimiento económico, ¿no? En este sentido, la acción de justicia social está, bueno, encaminada a la constitución de diferentes de lo que se llama, ¿no?, estado del bienestar, lo que nosotros llamamos de estado del bienestar social, ¿no? Esto quiere decir, esto es, ¿no?, es un tipo de organización política que prevé que el estado de una nación debe proveer medios para garantizar la seguridad y la seguridad social a todos los individuos bajo su tutela. Esto de seguridad social no lo toméis como seguridad social en el sentido de sanidad, ¿no? Hay más, ¿no? Lo que significa, claro está, que bueno, el acceso a los derechos básicos y también a las acciones de seguridad social deben ser o deben estar ampliadas a todos los miembros de esa sociedad en la que se vive, ¿no? Y la justicia también pues tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, esos valores dentro de la sociedad pueden ser bueno, desde un punto de vista legalista y también institucional, la justicia bueno, pues sigue de alguna manera o va unida va dentro del camino de las leyes, ¿no? Una vez que claro está que estas leyes son bueno, están o delimitan, si lo queréis, el alcance de nuestras acciones dentro de esa sociedad civil. Incluso, fijaos, como bien sabemos, ¿no?, las leyes, bueno, consideradas, bueno, considerando las leyes justas, pueden incluso volverse injustas ante determinados cambios, ¿no?, estos cambios que históricos de cada sociedad, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no?, estos infames casos, ¿no?, que se han dado en la antigüedad, ¿no?, de legítima defensa de la honra, ¿no?, en la que el marido que asesinaba a la mujer, ¿no?, en algunos casos, cuando alegaba que, bueno, que era en legítima defensa de su propia honra, ¿no?, este a veces tenía bueno, tenía, en la mayor parte de los casos, tenía una reducción de la pena, o incluso se suprimía esta pena, ¿no? Es una cosa que hay una serie de artículos, un artículo muy importante que se titula Legítima defensa de la honra, luego sigue diciendo ilegítima legítima impunidad del asesino, y un estudio crítico en la América Latina, ¿no? Esto es una cosa curiosa, es de varias autoras, que entre ellas, no sé si conoceréis a alguna de ellas, es Silvia Pimentel, por ejemplo, que es una de las más conocidas, o Valeria Pandegirgian, y también Juliana Bello son las que hacen esto. Y ellas aseguran en este artículo que esto es una prueba de que todavía, todavía las leyes pueden y son injustas en determinadas sociedades, ¿no? Por lo tanto, bueno, al tratar de lo que es el concepto este que decíamos de justicia, bueno, pues tenemos que advertir o tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando observemos que, al observar que es, digamos, un concepto normativo, o es decir, se refiere a las normas y reglas institucionales, ¿no? Fijaos, hay un autor que es Hans Kelsen, que este es un filósofo jurista austriaco del siglo XIX, nos presenta la idea de que la justicia, esta idea de que la justicia como algo más allá de la comprensión cognitiva. Esto quiere decir, ¿no?, que algo más allá, dice él, de nuestra capacidad nuestras capacidades sensoriales, ya que bueno, él dice que se trata de un juicio de valores. Está, además dice que es que está complementado, se complementa, digamos, en nuestra continuación moral, en una parte que es la parte moral. Y de momento lo dejo aquí y luego voy desarrollando más esto que estoy diciendo, ¿no? En la parte moral, que digo, un segundito, perdóname, que la parte moral, que es algo que está dentro de la justicia, que depende además de la justicia en todos los momentos, ¿no? La moralidad que existe dentro de las sociedades, ¿no? Bueno.
Hilario.
Sí, a ver si no me pierdo. Vamos a ver. La justicia, naturalmente, tú, Jorge, dices que es como consecuencia de los conflictos, de la conflictividad social, evidentemente es así. La justicia, dice Juan Carlos, es algo que se relaciona también con el bienestar social, con la seguridad en que voy a estar bien, en que a mí el Estado me tiene que garantizar, pues no sé, que hay orden, que yo tengo seguridad, que tengo estabilidad, que puedo circular perfectamente, que nadie se va a meter conmigo, etcétera, etcétera. Esto es así. Tú, Juan Carlos, dices, hablas de los derechos y de los deberes. Yo creo que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, pero no todo el mundo puede tener los mismos deberes. Hay gente que no es posible que cumpla determinados deberes. Esa gente que no cumple determinados deberes porque no puede, porque tiene una dificultad para poder cumplir sus deberes, algunos deberes, evidentemente, esa gente tampoco puede acceder a determinados derechos. Tiene narices la cosa, pero es así. Es así. Entonces, yo no puedo cumplir determinados deberes y entonces no tengo determinados derechos. Luego yo estoy en desigualdad con respecto a un determinado, a un determinado sector social, que son todos aquellos que pueden cumplir con los deberes que yo no puedo cumplir. Por otro lado, diréis, esto no es posible, todo el mundo puede cumplir los mismos deberes. No, todo el mundo no puede cumplir los mismos deberes, para nada. Hay estados en los que el servicio militar es obligatorio, pero yo, por ejemplo, no podría cumplir con el servicio militar, por ejemplo. O hay estados que, en razón a una situación de conflictividad, a lo mejor tienen que disponer un estado de excepción o un estado de alarma o un estado de prevención, etcétera, etcétera. Y entonces determinada gente es llamada a una serie de obligaciones y a lo mejor yo no puedo ir a esas obligaciones. U otra persona no puede cumplir esas obligaciones. La justicia nunca va a ser rigurosa, no puede ser rigurosa, no puede ser igualitaria. La justicia jamás va a poder ser igualitaria. Es que además hay otra cuestión que es muy importante y que no podemos perder de vista. Es que la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad social, la capacidad de un señor no es la de ese otro señor. Entonces aquí allá hay una desigualdad. Los ricos, los pobres, la clase social, la clase media, no sé, estoy hablando plenamente de la justicia social, ¿no? Como se ve. Yo entiendo que la gente, la sociedad, los estratos sociales, las clases sociales tienen que existir. Es que tienen que existir. Es que, bueno, no sé, yo no creo en la autocracia, ¿no? No, en la autarquía, ¿cómo se dice? En el anarquismo, vaya. No creo, es decir, es un ideal. pero no es un camino, decía Felipe González, que es un largo camino a recorrer. Yo creo que no es un largo camino a recorrer, es un camino que no se puede recorrer. Es un ideal, pero yo no entiendo que no hay posibilidad de eso, eso no es posible. Entonces, la igualdad no es posible. Nosotros tenemos un Ministerio de Igualdad en España, hay un Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad se centra en que la mujer tiene que ser igual que el hombre. Y la mujer no es igual que el hombre, no puede serlo, ni el hombre igual que la mujer, afortunadamente. Hombre, sí que somos iguales en derechos y en obligaciones, excepto las excepciones de la gente que no puede cumplir con determinadas obligaciones a que antes me he referido, hace nada, ¿no? Pero evidentemente esa igualdad que se preconiza, que se propugna por ahí, eso es imposible. Y eso está dentro de la justicia, sobre todo dentro de la justicia social, ¿no? Entonces, pues no podemos ser iguales. Hay un señor que tiene más facilidad para ganar dinero, para trabajar, para acceder a una clase social superior, y yo a lo mejor pues no tengo esas posibilidades, no mi capacidad intelectual o mi habilidad en lo que sea, pues no es buena y no puedo llegar a lo que ha llegado mi vecino. Entonces, pues la justicia en términos de rigor no existe. Esa es mi tesis, pero yo vengo a aprender aquí, o sea que estoy dispuesto a reconstruir mis propias ideas si vosotros concluís que no tengo razón.
Jorge.
Bueno, al revés, encuentro razonable muchas cosas que plantea Hilario. Es evidente que un ciego no puede cumplir el deber militar, y así muchas otras personas con distintas discapacidades o situaciones de salud. Pero precisamente cuando se exime a la persona ciega de hacer el servicio militar, se está restableciendo la potestad del derecho, se está restableciendo la equidad, porque sería injusto obligarlo a portar una ametralladora y dejarla tendalada. De modo que precisamente el ejemplo que pone Hilario avala la finalidad y justicia del derecho en este aspecto específico. Hay que recordar que existe la justicia distributiva, procesal, redistributiva, restaurativa, etcétera. Pero vuelvo al tema del conflicto, para mí que es lo esencial. Sin conflicto no hay necesidad de normas, de tribunales ni de jueces. Las tribus más antiguas resolvían el problema, no tenían tribunales colegiados ni normas escritas, eran normas tradiciones, normas orales, y el juez era al mismo tiempo el hechicero, el brujo, el toqui, el jefe, etcétera. Pero uno de los grandes pasos en la historia de la humanidad fue el surgimiento del Estado de Derecho, conjunto de normas destinadas a resolver el conflicto individual y social. El Estado de Derecho no es otra cosa que la sustitución del garrote por la norma. Y surgieron aquí dos grandes corrientes, el derecho natural o jus naturalismo y el derecho positivo, cuyo campeón es Hans Kelsen. Pues bien, los jus naturalistas sostienen hasta el día de hoy que existe un conjunto de normas superiores a la norma humana, a la norma jurídica, que son las reglas de la naturaleza, del equilibrio universal, y ese es el derecho natural al que debemos obedecer. Esto se debatió latamente en los procesos de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi. El derecho positivo de Kelsen, en cambio, sostiene que la única norma válida es la norma escrita en un código o ley, porque es la única que se puede conocer, interpretar, acceder, etcétera. Y entonces surgen las normas de interpretación de la ley, la interpretación gramatical, técnica, analógica, etcétera, histórica, etcétera. Entonces, todo conjunto de procedimientos conocidos como la hermenéutica legal para interpretar y aplicar la ley. Entonces, aquí tenemos un segundo paso importante. Existe una ley, pero esa ley tiene que ser aplicada. Esto se llama eficacia de la ley. Cuando la ley se aplica para resolver un conflicto o sancionar con un castigo. Pero esta sanción la aplica un tribunal. Hay distintos tipos de tribunales. Por ejemplo, en los países sajones existen los tribunales elegidos popularmente entre personas comunes y corrientes. De modo que puede ser el recolector de basura, el vendedor de helado, el cantante callejero de una plaza, transformarse en jurado. Hay otros sistemas como el nuestro en Chile, que son tribunales colegiados con jueces que tienen que ser obligatoriamente abogados, que son expertos en interpretación y aplicación de la ley. En el caso chileno, el juez no puede o no debiera usar sus valores personales, tiene que limitar estrictamente a la aplicación de la ley, le agrade o no le agrade. De modo que si el juez no es partidario del divorcio porque es católico, pero la ley establece el divorcio, no puede oponerse al divorcio. Es un simple aplicador de la ley. Este sistema, como el sajón, tiene ventaja y desventaja. No hay ninguno que tenga solamente elementos positivos. Pero en Chile por lo menos ha funcionado, y creo que en los países hispánicos en general tenemos este sistema de jueces colegiados y expertos en derecho. Han surgido, como decía Hilario, el derecho siempre va atrás de la realidad. De modo que 50 años atrás la ley no podía hablar de los delitos informáticos, ahora sí. Y por lo tanto ahora efectivamente sí existen los derechos climáticos o ecológicos y los derechos de la naturaleza. En el proceso constitucional que tuvimos acá en Chile hace poco, que el 62% de la población votó en contra de esta nueva constitución, se establecían los derechos de la naturaleza. Y se armó una discusión fenomenal, porque algunos abogados decían que solo una persona de carne y hueso podía ser titular de derechos y obligaciones, y no la naturaleza, que es un ente distinto a la persona. Creo que es bien discutible el tema de que a futuro se va a imponer el tema de los derechos de la naturaleza. Pero el derecho necesariamente va a la saga de la realidad. No puede ser de otra manera. Por ejemplo, el desarrollo técnico y científico es prodigioso. Se renueva a sí mismo a una velocidad que el derecho no tiene. El derecho, además, para poder resolver los problemas necesita especializarse. Así tenemos el derecho civil, derecho penal, derecho tributario, derecho de familia, derecho comercial, derecho internacional, etcétera. Y van a surgir nuevas ramas del derecho a medida que las necesidades de la realidad del presente y del futuro exijan evolucionar a nuevos procedimientos y tipos de derecho. Por el momento quedo aquí. Bye.
Juan Carlos, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, pues yo voy a seguir un poco con esto que decía Hans Keller, que acaba de comentar también Jorge, ¿vale? Él dice también que el concepto de justicia depende de la moral y también de los valores existentes en una sociedad. Esto es diferente, dice, a las nociones como, por ejemplo, igualdad o libertad, que incluso siendo objetos abstractos y conceptos teóricos, pueden ser verificados de forma empírica dentro de un contexto dado. Por lo tanto, termina diciendo que la justicia no es un objeto concreto, pero sí es una construcción por la cual todos nosotros somos responsables. Estas son las palabras de Hans Keller, que me parecen muy interesantes, ¿no? Y voy a hablar ahora ya directamente de lo que es justicia social versus justicia civil, ¿no? La justicia social, digamos que se diferencia de la idea de justicia civil. Esto es lo que estábamos hablando, de justicia de los tribunales y también de esas imágenes de las estatuillas, esas de la diosa de la justicia con la venda y la espada, ¿no? La justicia, en realidad, la justicia civil busca o persigue la imparcialidad en sus juicios, ¿no? En el juicio, ¿no? Siempre, partiendo de los aparatos legales, ¿no? De la legalidad que tiene a su alcance para justificar sus acciones. La justicia social busca, sin embargo, los remedios natural, los remedios de las desigualdades por medio, claro está, de la verificación de las dificultades de las bueno, de las o particulares de cada grupo dentro de, claro está, o la implementación, ¿no?, la suma, ¿no?, de acciones que vienen a remediar esta situación de desigualdad. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Por eso se van creando en algunos aspectos dentro de una sociedad esas ONGs que van a trabajar fuera de lo que es el trabajo del Estado, que debe garantizar esos derechos, ¿no? Acciones además que buscan bueno, establecer la justicia social. Bueno, la justicia social parte del precepto, de un precepto, ¿no?, de que para que bueno, se alcance un punto en el que la convivencia social se vuelva justa, entre comillas, se hace necesario, es necesario que se establezca, bueno, pues cierta compensación, bueno, compensación para aquellos que han comenzado esta vida social en desventaja. Es desde este principio desde que, bueno, pues parten las acciones como las instituciones que ya hemos visto, como por ejemplo el salario mínimo, o también el seguro de desempleo, que es importante, la cuota del racismo, que también hay en muchas sociedades, y que esto lo establece la ONU y la UNESCO en sus apartados, y las demás acciones de seguridad social, que es a lo que te estaba contestando Hilario, ¿no?, e igualdad, como por ejemplo también la cuota femenina dentro de los trabajos, o sea, de los empleos, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. La cuota del racismo, por ejemplo, según la ONU, está entre las acciones más recientemente, bueno, y antes también, ahora mucho más buscadas y perseguidas por lo que es la justicia social. La acción se fundamenta, ¿no?, en la constatación de que a la gran mayoría de las poblaciones bueno, que carecen o son carentes y están en situación de pobreza, están compuestas por personas negras o mulatas o mestizas, ¿no? En contrapartida, el escalafón más elevado de la sociedad, podríamos decir, socioeconómica, a un nivel más alto, ¿no?, son mayoritariamente compuestas por personas que se identifican como blancas. Y fijaos, los datos de la ONU nos dicen que desde el 2010 hasta nuestros días se muestran el índice, la tasa de analfabetismo entre las personas que se identifican como blancas está o era y está todavía en el 5,9%, mientras que la tasa en las poblaciones de las personas que se identifican como negras está, fijaos, en el 14,4%, y entre los que se identifican como mulatos o mestizos el 13%. A mí me parece que es una desigualdad bastante grande, ¿no? Bueno, pues la desigualdad social es el principal problema que las asociaciones, ¿no?, las acciones de la justicia social buscan o persiguen o intentan solucionar. Es un hecho, ¿no?, que incluso nuestra sociedad está construida, ¿no?, en su mayor parte por personas que de alguna manera se declaran dentro de lo que es la sociedad de justicia. Sin embargo, muchos problemas del racismo, que es lo que estábamos viendo antes, todavía persisten. Incluso, pues fijaos, existen asociaciones que intentan ayudar, pero claro, de una forma muy tímida, fijaos en lo que es Estados Unidos, ¿no? Que todavía sigue habiendo muchos problemas con esta sociedad, ¿no? O Brasil, por poneros otro ejemplo, ¿no? Y son países muy grandes, ¿no? La importancia del problema es grande, ¿no? Y también ahora ya se está luchando, ¿no? Con la criminalización, por ejemplo, del racismo, ¿no? En algunas sociedades y los programas de inclusión social que se están llevando a cabo para personas de baja renta, ¿no? Como decía Hilario, hay que proteger también, pero cuando no se puede hay que hacer otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, son todas las acciones estas de justicia social, que son las que estábamos hablando, en la justicia, ayudadas también por el crecimiento, digamos, social, que nos lleva también a defender lo que es nuestra democracia. Claro está, también tenemos varios problemas que se nos escapan, y es que las desigualdades siempre van a existir. ¿Por qué? Pues porque siempre hay grupos que están por encima y grupos que van a estar por debajo. Esto desde que lo que decía Jorge, ¿no? Ese conflicto que se produce en lo que se llama pues el conflicto de entre grupos. Y esto se ha producido desde que en el programa que veamos de la religión y la historia se empieza la propiedad o se empieza con lo que se llama la propiedad privada, ¿no? Que ya lo comentábamos en otro programa. Y de momento lo dejo aquí, ¿vale?
Hilario.
Uh-huh. Bien. El conflicto social es un conflicto importante, es un pluriconflicto, multiconflicto, es absoluto. Lo absoluto es un concepto un tanto relativo, aunque esto se da... parece que es un contradios, pero que no lo es. Estamos impregnados de relativismo y por el relativismo, pero es otro tema, es otro debate. A ver, Jorge, efectivamente, los conflictos dan lugar a la justicia. Si no hay conflicto, no tiene necesidad, no tiene razón de ser la justicia. Esto es evidente. En una aclaración para ti, Jorge. En España también, tú decías en los países hispanos, pues sí. En España también funcionan los tribunales colegiados de jueces que son personas licenciadas en derecho y especializadas. Pues hay tribunales que se ocupan de los delitos penales, hay otros tribunales que se ocupan de los delitos laborales, esto ya está incurso en la justicia social o laboral, pero es justicia social, etcétera. Pero también, Jorge, hay de vez en cuando, y eso no sé por qué sucede, de vez en cuando se nombran personas civiles, que son como jurados. Y estos jurados lo que hacen es que determinan la culpabilidad o la inocencia del reo. Y entonces el tribunal dicta sentencia. Pero la sentencia está en consonancia con lo que dice el jurado. Pues lo declara al reo culpable, pues se dicta una sentencia. La calificación o la cualificación de la sentencia, evidentemente, la determinan los jueces. El jurado simplemente determina la inocencia o la culpabilidad del reo. Bien, pero yo quería ir a otra. A mí me preocupa mucho la desigualdad, y la desigualdad es algo que es parte de la sociedad, que es inherente, que no se puede hacer otra cosa. La desigualdad es consustancial a la naturaleza humana, porque somos desiguales, porque el mérito y la capacidad de cada individuo es distinta. Entonces, lo igualitario no es posible, la igualdad no es posible. Y el problema que a mí me preocupa de la igualdad es que la desigualdad trae unas consecuencias muy grandes. O sea, la desigualdad es algo natural. Si yo no puedo hacer una cosa, pues no la puedo hacer y me tengo que aguantar. No me refiero ya a mi defecto, sino me refiero, pues no sé, a mi situación económica, a mi estatus, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor yo no tengo acceso a determinadas cosas porque no puedo, porque mi clase social es distinta, el estatus en el que yo estoy pues es completamente distinto, y entonces yo pues no soy rico y no me puedo permitir determinados lujos. Yo eso lo entiendo perfectamente, y bueno, pues ya sabéis que el resignarme, a mí no gusta resignarme, pero bueno, lo asumo, digamos que lo asumo. Lo que ya no me gusta, y entiendo que es una injusticia, es la compraventa de determinadas resoluciones. Eso no me gusta, y eso existe, cada vez más. Como directivo de una importantísima institución, hace 22 años que no trabajo, yo he podido observar cómo los jueces, pues en algunos casos, se han vendido o se han comprado. No se han vendido a la institución precisamente, sino a otros niveles mayores, de mayor influencia, de mayor poder que la propia institución a la que yo representaba. Y entonces ha habido que recurrir, y luego ha habido que volver a recurrir, y ha habido que ir hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo pues normalmente ha dictado una sentencia firme. Eso francamente me preocupa, y eso es parte de la injusticia. En el tema que estamos debatiendo hoy es la justicia injusticia, justicia guión injusticia. Entonces la compraventa de resoluciones, de pronunciamientos, a mí me preocupa, y eso es algo que se da. También me preocupa la justicia que se aplica a los políticos. La justicia que se aplica a los políticos me preocupa porque, en unos casos, al político se le descuartiza y no hay derecho, y en otros casos al político pues se le indulta. Todo depende de la influencia, de la hegemonía, del poder, del partido político del que se trate, y de la situación que en cada momento esté atravesando el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Quién indulta? El gobierno. No puede indultar nadie más que el gobierno. Ya no me refiero a España, me refiero, pues, pero vamos, yo lo estoy viviendo, como vosotros, como Juan Carlos y como Paqui lo están viviendo. Supongo que en Chile pues pasarán cosas parecidas a las que pasan aquí, porque el mundo es muy muy global en esto también. Entonces eso me preocupa mucho, y yo llego a la conclusión que llegaba antes cuando empezó a hablar en primera instancia, y es que, hombre, que no hay igualdad, que no puede haber igualdad, de acuerdo, pero que la justicia es muy 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 imperfecta, tremendamente imperfecta. Y que la sociedad, pues bueno, dices tú, los valores, pues mira, los valores dependen del momento en el que la sociedad esté. Yo no digo que los valores evolucionen, porque eso no es evolucionar. La sociedad sí evoluciona, o involuciona, depende. Pero bueno, vamos a pensar que evoluciona. La sociedad española, evidentemente, ha evolucionado. No sé hasta qué punto ha evolucionado, porque hay cosas que son peores que cuando yo tenía 30 años. Hay cosas que no van. Pero bueno, digamos que es una sociedad democrática, la democracia es el mal menor, todas esas cosas que se dicen, de acuerdo. Estamos en una sociedad que evoluciona, de acuerdo. Pero los valores no evolucionan, los valores cambian, a mi juicio. Los valores cambian. La evolución es una reevolución, es una evolución hacia adelante, es una evolución, es un progreso. En este sentido, quisiera decir una cosa. La gente de izquierda que dice que es progresista, mira, progresistas somos todos, todos somos progresistas, queremos hacer una justicia progresiva, todos, una justicia de progreso, una mejor justicia, todos, los de derechas y los de izquierdas. Esto del progresismo que se lo han inventado los de izquierdas, mientras que los de derechas son tontos y no reaccionan, y yo, oiga, que yo soy progresista, tan progresista como lo pueda ser usted, a mí me gusta el progreso, progresista en términos políticos. Yo también soy progresista en términos políticos. Yo hay dos grandes concepciones, ¿sabéis? Una, en la que el Estado lo hace todo, todo. El papá Estado lo da todo, lo hace todo. Y otra concepción importantísima, y es que el Estado es un árbitro, el Estado es un guardián de las cosas, el Estado es una garantía de que la sociedad va a funcionar con los tres poderes del Estado, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial, que es donde reside, donde radica la justicia. Usted, el Estado, el Estado bueno, el Estado perfecto, que perfecto no hay nada, pero bueno, ese sí. Ahora, de esas dos concepciones, yo me apunto a la segunda concepción. Yo quiero que el Estado me garantice, me arbitre. Yo no quiero que el Estado me proteja. Si me tiene que proteger en razón a una circunstancia anómala, pues bueno, pues me tendrá que proteger. Pero yo lo que quiero es que el Estado me garantice el orden, me garantice que yo puedo ir por la calle, me garantice una justicia social buena y una justicia distributiva buena. Eso es lo que quiero del Estado. Yo no quiero que el Estado sea mi padre, yo no quiero que el Estado sea mi protector, yo no quiero que el Estado sea pues no sé, los países comunistas, por ejemplo, ¿no? El Estado es el que hace todo. Yo no soy. Dicen en los países nórdicos que son socialdemócratas, donde el Estado se encarga de todo. No, para nada. Eso es mentira. Yo he estado en los países nórdicos, he ido a trabajar muchas veces a los países nórdicos, y precisamente en los países nórdicos, qué cosa más curiosa, los partidos socialdemócratas de los países nórdicos tienen una enorme liberalidad. Una enorme liberalidad. Lo que pasa es que el Estado lo que hace es que legisla, y legisla mucho, y convoca mucho. Hay muchas convocatorias, y todo es por voto, todo lo que el Estado decide, a ver, que lo vote la gente. Pero el Estado no es el padre de todo. Eso en otros sitios sí. Aquí, ahora mismo, se intenta que el Estado sea el que determine todo. Eso no es justicia. Porque esa es la justicia del que manda. Yo entiendo que tiene que haber una justicia social, justicia de la sociedad. Nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Antes decía Jorge que en Chile los jueces, pese a que a lo mejor no tengan pues ellos unas ideas no determinadas, tienen que legislar con respecto a lo que hay, ¿no? Y si no están de acuerdo con el divorcio y tienen que divorciar, pues claro, solo faltaría, ¿no? Que estuvieran en un país representando a un pueblo y que la norma diga que el divorcio es aceptado y que ellos no lo aceptaran, ¿no? Como jueces. Aquí en España los jueces son todos por oposición, ¿no? No se llega a la judicatura por otra vía, pero hay una cosa, a manera de ver, que pienso que perjudica bastante, y es el que se politiquice, ¿no? El que se nota mucho cuando un juez es de una tendencia u de otra, cuando se es de una forma o de otra a la hora de legislar, es muy peligroso a mi manera de ver esto, ¿eh? O sea que
sí, es que en España, Jorge, el poder judicial, hay un Consejo General del Poder Judicial, hay un Consejo General que es el que rige la administración de justicia junto con el ministro correspondiente. Y ese poder judicial que hay en España está elegido por los distintos partidos políticos. Y eso daña tremendamente a la democracia, bajo mi punto de vista. Eso daña tremendamente a la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que decía Paqui? Entonces, ahora hay un conflicto muy grande, un conflicto político en el país, muy grande, muy importante, a mi juicio, porque los dos partidos mayoritarios, el partido que gobierna y el partido de la oposición, no se ponen de acuerdo con respecto a cómo deben ser nombrados los jueces que constituyen el Poder Judicial, es decir, la dirección máxima de la justicia. Hay un partido que quiere que los jueces sean elegidos por el sistema tradicional, es decir, por los partidos políticos, por el Parlamento, y hay otro partido, que es el de la oposición, que quiere que los jueces sean elegidos de entre los mismos jueces y que sean elegidos por los jueces. Y entonces no se ponen de acuerdo y hay un conflicto político muy gordo que ya veremos a ver quién lo resuelve. Exacto. Y cómo se resuelve.
Jorge.
Bueno, acá en Chile el sistema jurídico va de la Corte Suprema, de ahí los tribunales de alzado, segunda instancia, de primera instancia, y los tribunales especiales, como por ejemplo los árbitros arbitradores. No existe este consejo político, por suerte, se intentó hacer en la nueva constitución y falló, porque efectivamente creo que se presta para muchas corruptelas. Ahora, decía Hilario, en el sistema español me llama la atención que puede integrarse un civil e incluso fallar. Eso acá no. Lo que sí puede hacer el juez es convocar a un perito, un experto sobre determinadas materias para recabar su opinión. Por ejemplo, muere alguien buceando. El juez no sabe nada de buceo, de las condiciones a 20, 30 metros de profundidad, y puede convocar a buzos expertos en esa materia para que le informe. Pero no puede un civil en el sistema chileno de ninguna manera fallar bajo ningún precepto. Es cierto lo que dice Paqui, que los valores individuales del juez siempre van a pesar. Por ejemplo, cuando se estableció acá en Chile, en el gobierno de Michelle Bachelet, el aborto en tres causales, en caso de violación, grave peligro para la salud de la madre o el hijo, o imposibilidad de sobrevivencia del feto, infiabilidad del feto, esas tres causales, se puede establecer el aborto siempre que la madre lo quiera, no de forma obligatoria. Hubo una gran discusión acá en Chile, por supuesto la iglesia se opuso, en mi opinión en forma injusta, porque era voluntario de la madre aceptarlo o no, y en tres causales bastante específicas y delicadas. Y un grupo de médicos también se opusieron, pero la solución fue que si un médico no está de acuerdo, debe derivar a esa madre, si está de acuerdo, a un hospital o clínica donde los médicos sí aceptan el aborto, y así se solucionó el conflicto. Pues bien, otro gran avance que ha tenido el derecho es el derecho internacional. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para problemas limítrofes, en Chile hemos tenido muchos con Bolivia, Perú y Argentina. También la Corte Internacional de Comercio, entonces es otro gran avance. Nunca va a ser perfecto el derecho ni ninguna obra humana. Como decía el filósofo inglés aquel, toda obra humana es deleznable, deleznable en el sentido de frágil, no de abominable. Pues bien, pero es importante, pese a todas sus dificultades, pese a todos los problemas, que exista un Estado de Derecho y no nos agarremos a balazo ante cualquier problema o agarrotazo. Nos hablaba también Hilario del indulto. Efectivamente, el indulto es una facultad regia que establecían los monarcas y que pasó al sistema presidencial, donde el primer mandatario tiene la facultad del indulto, que a veces es un insulto, efectivamente, previo informe, en el caso nuestro, de jueces. Hay un bellísimo cuento que se relaciona con esto del indulto, pero de manera indirecta u oblicua, de León Tolstoy. Nos presenta un hombre de unos 37 años que avanza por la calle. A su izquierda y a su derecha el pueblo muy cerca de él, a metros, lo insulta, lo escupe, lo golpea, y el hombre avanza arrogante con la mirada fija adelante, avanzando lento hacia el patíbulo. A su lado un guardia lo lleva del brazo. La gente grita, viva el pueblo, viva la revolución, y lo insulta, abajo los zaristas. Y de pronto, entre todo ese griterío, se oye una voz infantil que grita, papá, papá, papá. Entonces el pueblo, mujeres y hombres, empiezan a bajar la voz y a mirar hacia atrás, y ven un niño de unos 6 años que avanza corriendo y grita, papá, papá, no me dejes, papá, ven. Y llega hasta este hombre, se abraza, se enrolla a la pierna y grita llorando, papá, no me dejes, papá, ven conmigo a casa. El hombre lo toma en brazos y le dice, no te preocupes, hijo, que voy de paseo. Y mira al guardia que lo tiene de brazo al lado izquierdo, ¿no es cierto, amigo? Le dice que vamos de paseo. El guardia calla, no sabe qué decir, pero se siente incómodo, impactado. El niño se abraza al cuello del padre, lo besa, llora, no me dejes, papá, no me dejes. Y el pueblo empieza a bajar la voz, a bajar la voz, a bajar la voz, le abre paso y le dice, vuelve, vuelve con el niño. Es una bellísima parábola que muestra aquí una suerte de indulto popular. El pueblo deja que este hombre viva, no por él, sino por el niño. Esto, que es un cuento, rara vez va a pasar, salvo en sociedades más antiguas. A nivel de tribunal, el niño ni siquiera llegaría a abrazar al padre, porque estaría en la cárcel, y si hay pena de muerte, iría derecho a la horca o a la silla eléctrica, o de lo contrario, a la cadena perpetua. Pero muestra que los seres humanos, fuera de leyes, tenemos sentimientos. Y esos sentimientos, positivos o negativos, tienen mucha fuerza. Y efectivamente, el juez puede ser objeto de coima, de compra de dinero. Hay jueces corruptos, indudablemente. Y hay también jueces de hierro que son implacables. Y hay otros que intentan ser equilibrados, que es ideal, esto, la razón, y no dejarse llevar ni por el odio, ni el resentimiento, ni sus propias emociones. Pero es imposible privar al ser humano de emociones, de modo que la justicia no es el problema. No son los sistemas el problema, sino el actuar humano. Siempre vamos a topar con el actuar humano. Siempre vamos a volver al tema de que una buena ley puede ser mal utilizada. En cuanto a lo que decía Juan Carlos de estas tres ramas que dicen que hay leyes injustas, me parece tan evidente que no requiere ni damas ni estudio alguno, porque es algo demasiado evidente. Nadie podría decir que era justo mandar a los discapacitados, comunistas y homosexuales a las cámaras de gases en el Estado nazi. La injusticia se lee por sí sola, no requiere ningún estudio. El tema de la ley no tiene por finalidad resolver la justicia o la injusticia. Tiene por finalidad resolver el conflicto. El tema de la justicia es un tema mayor, donde hay elementos jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales. No depende de un sistema. Ahora, yo cambiaría la expresión justicia por equidad, porque la igualdad es una ridiculez. Yo no puedo pedirle al hombre que mida 1,60 m que sea igual al jugador de básquetbol que mide 2,07 m. Es absurdo. No puedo pedirle a Einstein que sea igual al asno que no es capaz de hacer una suma. De modo que la igualdad es absolutamente humana y natural. Lo que debe imponerse es el respeto. Sea o no sea brillante el sujeto, sea o no sea un campeón del deporte, sea o no sea un genio del ajedrez, todo ser humano merece respeto. Eso es lo importante. La igualdad es necesaria. Qué bello que la música de Mozart sea distinta a la de un grupo rockero. ¡Viva esa igualdad! Pero lo que requerimos es equidad y respeto. Y con eso termino,
Juan Carlos.
Bueno, hay varias cosas que se han dicho aquí, que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado, hay sociedades que son totalmente desiguales. Por eso yo no hablaría de igualdad, sino de desigualdad. Por eso se intenta que la desigualdad llegue a ser igualdad en lo posible. Nunca se va a conseguir. Hablo, por ejemplo, pueblos que se basan en, además de la constitución que tienen para su país, como pasa con la India, que se establece en el año 1950, una constitución que hace que todos sean iguales entre, bueno, entre comillas. Sin embargo, hay algo que prima por encima de todo eso, que es el valor consuetudinario de las leyes religiosas, y eso se impone dentro de la sociedad, incluso en las grandes ciudades todavía como Nueva Delhi, Bombay o Calcuta, esa desigualdad que existe entre castas. Desde la casta más alta, que es la casta acomodada, que vive demasiado bien, hasta la casta de los intocables. Bueno, esto sería un caso extremo dentro de un país que... Pero casi todos los países se rigen también por esta desigualdad en lo que es las leyes constitucionarias, porque son leyes que no están escritas, pero que rigen dentro de lo que es el poder. Y eso es a lo que realmente, con lo que tenemos que... a lo que tenemos que luchar y combatir. Fijaos, en España no había un problema de racismo puro hasta que se empieza a haber un problema de, bueno, entre comillas, de emigración. Y empieza a llegar gente de otros países, gente negra, de gente mulata, y se empieza a crear una serie de, o extranjeros, y se empieza a crear una serie de desigualdades también. Pero hay cosas curiosas como que de esas desigualdades, por ejemplo, voy a poner un caso que aquí que se da mucho, que es lo de los ocupas, ¿no? Esos ocupas se basan en las leyes para, digamos, establecerse como ocupas dentro de la anarquía. Esto significa, esto sería como la contradicción de tener, como tenemos en el Parlamento, una serie de grupos políticos que están luchando por la independencia de una parte del territorio, pero están dentro de lo que es la legalidad constitucional del país. A mí todo esto me parece una cosa que es una especie de bola muy grande. ¿Por qué? Porque no se soluciona de ninguna manera. ¿Cómo se solucionaría? Pues simplemente a los partidos nacionales darles una capacidad mayor en todos los territorios en los que priman los partidos pequeños. Yo comprendo que hay una serie de autonomías aquí en España que incluso son tienen mucho más poder que, fijaos, que los Länder o los condados ingleses. Es algo interesantísimo lo que estamos viendo, ¿no? Y luego está la parte en la que la sociedad hace verdaderamente política. La política está en la sociedad. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en Italia no había gobiernos, que la política la hacía el pueblo. En todos los países la política lo hace el pueblo, porque política es precisamente es esto, las cosas de la polis. Es decir, todo lo que la gente se relaciona con este tipo de trabajo. Por otra parte, fijaos, hablabais de los jueces. Yo tengo un caso muy concreto en mi vida, que puedo hablaros de un juez, no voy a deciros los nombres, pero que es un juez que intervino en los casos del PSV aquí en España, de Comisiones Obreras, y que está constatado que fue un juez. Fijaos hasta qué punto. Este, que ahora estuvo en la Audiencia Nacional, le han regalado un trabajo de estos de jubilación en lo que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿no? Pues este juez, que ahora está compinchado con la Seguridad Social, con el INSS en determinados asuntos, este señor, en un momento determinado, cogió una baja que no era baja, supuestamente tenía una enfermedad, y con esa baja se marchó a Estados Unidos durante todo un año para hacer un curso de justicia y volver otra vez, ¿no? Una cosa curiosísima, ¿no? Este juez fue repudiado y fue también criminalizado y llevado a los tribunales por un fulano, un señor, que era su compinche dentro de la policía. Este juez también hizo... Hay muchos casos, pero este juez es un caso curioso porque presumía de ser el juez más imparcial de todos los jueces imparciales del tribunal de esto que estoy hablando, de la Audiencia Nacional. Bueno, pues al final todo estalló por un lado y se descubrió toda la bola de quién era este señor. Este es un caso extremo, estoy hablando de casos extremos. Pero claro, dentro de las sociedades una persona puede ser igual a la otra, entonces no tenemos ningún problema. Pero ojo, cuando esa persona está por encima sí que hay un problema, cuando está por debajo también hay otro problema. Entonces lo que se tiende es a eso, a una igualdad. No se va a producir esa igualdad, porque la igualdad siempre, bueno, hay una individualidad que la tenemos que desarrollar, sobre todo porque existen una serie de aspectos dentro de la sociedad que son importantes dentro del desarrollo, como la cultura, como la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto a hablabais del aborto, de la ley del aborto en Chile, aquí también hubo un problema muy grande cuando la Iglesia se opuso a las primeras leyes de aborto en la época de Felipe González. Luego ese conflicto se fue también llevando a otros motivos. Por ejemplo, aquí en España existe el matrimonio homosexual y hay mucha gente que se ha negado a casar a personas homosexuales. Hay también casos, por ejemplo, te diría, Jorge, de personas que aquí en España son objetores de conciencia, médicos, como pasa también en Chile, que se han negado a practicar los abortos y han derivado su persona a otro médico que sí que estaba de acuerdo en aplicar la ley. Quiero decir que las leyes se aplican en determinados momentos, en determinados conceptos estructurales, y además también para determinados asuntos en conveniencia con los gobiernos determinados de turno. Lo que decía Hilario, aquí ha tenido que dimitir el presidente del Poder Judicial, ¿no?, en un momento dado, porque había un conflicto. Llevábamos sin esta constitución de este grupo desde hace 2 años, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que lleva al caos. ¿Lleva al caos por qué? Porque un país no puede vivir dependiente de determinados grupitos que son los que están manejando este país. Entonces, yo creo que los conflictos son lo que realmente están garantizando esta justicia, porque la justicia no existiría efectivamente si no hubiera conflicto. Pero también tengo que decir que tampoco existirían la lucha de la gente si no hubiera desigualdades. La desigualdad es lo que realmente está primando para que las sociedades vayan evolucionando. Y lo dejo aquí, Paqui.
Bueno, yo creo que ya vamos a finalizar porque pienso que ya se ha dicho bastante. Lo que sí que me resulta chocante, Jorge, que lo del jurado popular ahí no haya trascendido, porque eso sí, yo creo que se implantó en Estados Unidos y aquí en España yo creo que hace tiempo que esto se... hombre, no es habitual, ¿no? Pero sí que de vez en cuando...
El sistema, tú como licenciada en Derecho sabes que eso es del sistema sajón. Ya, entonces pues, se practica en Inglaterra y se practica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, exacto.
Pero creo que en Estados Unidos son 12 miembros y aquí son 9.
¿No? Sí. Como siempre, agradeciendo a todos, a vosotros tres que habéis estado aquí, y a los oyentes, por supuesto, pues igualmente por la escucha que nos prestan semana tras semana. Así que vamos a darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo. Y nosotros, pues, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.